Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Ciencia,
cultura,
arte,
tecnología,
sociedad,
historia,
aprendizaje.
Un programa presentado por la Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación.
Buenos días, querido auditorio. Bienvenidos a Rostro Universitario. Mi nombre es Jimena Camacho.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos. Les saluda Roberto Nájera.
Este es el último programa del año 2009 y como regalo de Navidad, retransmitiremos uno de los programas más gustados. La UAM, una mirada desde el exilio latinoamericano.
Muchas gracias por habernos acompañado durante este año. Te recordamos nuestro correo electrónico radio@correo.uam.mx. Allí puedes dejar comentarios, preguntas o propuestas de temas para el 2010. Otra vez, radio@correo.uam.mx.
¡Felices fiestas!
El tema de hoy...
La UAM, una mirada desde el exilio latinoamericano. Contexto para el tema de hoy. Se trata de una información acerca del 68. Hacemos este programa con motivo de justamente el día de ayer, el 2 de octubre. Como todos sabemos, el 68 marcó un hito en la historia internacional y esta información nos va a dar pie para nuestra entrevista. Adelante.
En el mundo durante la primavera de 1968 marcaron un antecedente de cambio. Miles de jóvenes en las principales capitales del orbe se manifestaban. Tatuaban las paredes con consignas como la imaginación al poder y lanzaban desde sus gargantas saetas cargadas de esperanza.
En México, el 68 fue el año de los sueños, de los ideales y de las convicciones. Fue el tiempo de los jóvenes, pero también el tiempo de la represión política, de la matanza en Tlatelolco y de la paranoia gubernamental ante la falsa idea del comunismo.
Comunica a la población que a partir de las 13 el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército.
La última oportunidad en que se pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción. Soldados de Chile... General Rastrero, que solo ayer manifestara su fidelidad y lealtad al gobierno, también será nombrado director general del Carabinero. Ante estos hechos, solo me cabe decir a los trabajadores, yo no voy a renunciar. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.
El 11 de septiembre de 1973, un golpe de Estado ejecutado por jefes de las Fuerzas Armadas derrocaron el gobierno y terminaron con la vida del presidente de Chile, Salvador Allende, generando una campaña de represión en el país contra todas aquellas personas que diferían con las ideas del régimen y eran consideradas enemigas del gobierno. Esta dictadura al mando del general Augusto Pinochet terminó en 1990.
el Instituto Latinoamericano de Salud Mental, creado en 1988 en Chile, con el objetivo de atender a víctimas de violaciones de derechos humanos, estima que cerca de 200.000 personas están en una situación extrema de trauma, debido a alguna experiencia vivida durante la dictadura.
Cifras oficiales arrojan 3.200 personas muertas a manos de agentes del Estado y 1.192 figuran aún como desaparecidos.
En Argentina, el 24 de marzo de 1976, una sublevación militar derrocó a la presidenta María Estela Martínez Perón, instalando una dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional. El proceso de reorganización inició una guerra sucia donde fueron violados los derechos humanos y causó la desaparición de sus opositores.
Según datos que arroja la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, creada al término de la dictadura, la cifra es de 8.961 personas desaparecidas. Pero grupos defensores de los derechos humanos como las Madres de la Plaza de Mayo y el Servicio Paz y Justicia estiman que hubo 30.000 desaparecidos.
Pero una madrugada, forzaron las puertas, nos allanaron el desván y la memoria, decidieron por nosotros en mitad de la duda, nos quitaron los fantasmas y los papeles, levantaron un cepo de palabras y un corral de miedos donde abandonarnos. Mario Benedetti, Ceremonias, Fragmento.
Pues bien, debido a estos golpes de Estado en el sur de nuestro continente, llegaron muchos refugiados y exiliados a México escapando de la represión que se vivía en sus países.
Le damos la más cordial bienvenida a la doctora Noemí Ehrenfeld-Lenkevics, coordinadora de Servicios para el Bienestar en la Unidad de Iztapalapa, autora de México Quebec y de Nuevas Miradas sobre los Jóvenes, entre otras publicaciones sobre juventud. Bienvenida.
Muchas gracias, muy amable.
También saludamos el día de hoy al doctor Ricardo Yoselevsky, profesor investigador del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Unidad Coajimalpa y autor de Chile, Partidos Políticos, Democracia y Dictadura, 1970-1990, entre otras publicaciones. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Nos acompaña también el maestro Hugo Enrique Sáez Arrecegor, del Departamento de Relaciones Sociales en la Unidad Xochimilco, autor de numerosísimos artículos sobre educación universitaria. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
Gracias.
Quisiéramos comenzar, si nos permiten, preguntándoles a ustedes, profesores, ¿cómo fue la salida de su país y su llegada a México? El maestro Hugo Sáez, adelante.
Bueno, comentábamos que hay cosas que no se pueden platicar. Bueno, fue una situación de emergencia muy grande. El 24 de marzo del 76 se produce el golpe en Argentina, como lo presentaron en la cápsula. En esos días secuestraron y mataron a una amiga, y me enteré que yo estaba en la lista de las de los grupos de tareas para ser secuestrado. Estuve un mes en la clandestinidad hasta que en abril pude abordar un avión hacia México con el apoyo de la embajada mexicana en Buenos Aires, algo que queremos destacar, la hospitalidad que nos dio en esa época el gobierno mexicano a los exiliados. Parece que había órdenes explícitas. Después lo comenté con un embajador mexicano en Buenos Aires, Eugenio Anguiano, un extraordinario persona, académico y diplomático. Estábamos en la Embajada de México y él me mostraba cómo, estando exiliados allí en la embajada, Cámpora, que había sido presidente, y Abal Medina, otro dirigente peronista, estuvieron varios años, y desde los edificios aledaños me mostraba Anguiano que estaban los francotiradores dispuestos a matarlos si se atrevían a salir al patio, ¿no? Entonces era una época de una represión que hoy, por fortuna, no podemos más que recordar.
Doctora Noemí Ehrenfeld.
Bueno, a diferencia del compañero, yo estaba viviendo en Córdoba. Era recibida muy joven de la Facultad de Medicina, que tenía 21 años,
23, 24, viviendo después en Córdoba. Y, bueno, estaba más o menos identificada, no con un grupo armado, sí con una izquierda marxista, con un hermano que militaba, él sí, en otro tipo de organización. Y bueno, en Córdoba la situación fue muy crítica y era totalmente enrarecido el ambiente, enrarecido en el sentido de que estaba totalmente controlado con un fuerte, con una fuerte represión directamente militar. Es una ciudad chica que permite además mucho control. Y en realidad allí empezaron desapariciones y muertes de compañeros, tanto de la universidad como no de la universidad, no todos estaban en la universidad, pero ese era mi medio fundamentalmente. Yo en ese momento recién empezaba en un laboratorio de investigación. Y bueno, mi hermano se entró a la clandestinidad, etcétera, etcétera. Y yo persistía todavía en Córdoba buscando cómo ver si conseguía una beca de CONICET, en donde en ese momento me mandaron una notificación que había nada más dos prioridades, que era, me acuerdo perfecto, enfermedad de Chagas y desnutrición. Ambas enfermedades totalmente de origen económico, ¿no es cierto? No nada que ver con nada, pero que por mis características y mis trayectorias se me negaba la beca. A todo esto, tuve varios allanamientos en el microdepartamentito donde estaba, un poco violentos. Te plantan armas, fotos, etcétera, y entonces empiezas a estar ya en la lista, en las listas de los buscados y de los
perseguidos,
digamos, sí, con la espada de Damocles en el pescuezo, ni siquiera en la nuca, hasta que, bueno, hubo un atentado con balazos en la ventana, puesto que yo vivía en un noveno piso, pero se usaban bazucas, era un modo muy peculiar. Y bueno, a través de un abogado que curiosamente tuvo una trayectoria totalmente distinta, pero a quien yo le debo $130 de un cheque personal para poder salir, me dijo el 5 de mayo, que tenía yo una cita con él, me dijo: hoy es 5, el 10 de mayo está fuera de Córdoba y el 15 de mayo está fuera del país porque te van a matar. Entonces creo que no había mucho que pensar. Escondí, claro, los libros en el laboratorio de investigación de un señor doctor, profesor, candidato a premio Nobel en Córdoba, en unos plásticos abajo de lo que era el bioterio, en esa época llamado ratario. Repartí como dos o tres cositas con los amigos, cerré y me largué. Me fui, muy simple. Gracias a los $130 de apoyo de aquella época para poder comprar el pasaje solamente de venida, de una empresa aérea que ya no existe. Y bueno, la verdad que los primeros años y todo este tiempo, los últimos 3-4 años en Córdoba fueron tremendamente caóticos, de una esquizofrenia. El problema es que si uno dice esquizofrenia, disculpa, ¿ves? No es una locura. Cuando ya estas cosas son organizadas, no es una locura, ¿no? Y decir loco lo exime de la responsabilidad. Claro. Por eso no me gusta usar eso. Y el llegar a México, bueno, yo no conocía a nadie más que una persona que fue quien me dio cabida, en el mismo sentido que lo que dijo el compañero. México fue muy generoso con nuestro exilio en particular, y así fue como llegué a la UAM, con la aceptación muy concretamente del doctor Carlos Beller, en una UAM recién incipientemente creada, que todavía no teníamos ni laboratorios en la unidad de Iztapalapa, y a quienes, por supuesto, no tengo ni siquiera palabras para agradecer, porque finalmente esto se convierte en una segunda, en un segundo albergue, en un segundo hogar, en una segunda familia, en un ámbito que te contiene. Eso es un poco la UAM, en esos muy fuertes años, inclusive acá después, ¿no?
Doctor Ricardo Yuselevski.
Son dos historias distintas. Mi salida de Chile, por un lado, porque salí a Inglaterra, a Escocia, a la Universidad de Aberdeen, después de estar 13 meses en distintos campos de prisioneros de la dictadura de Pinochet. Y no sabiendo mucho qué hacer con la cantidad de presos que que tenían en algún punto decidieron expulsar del país a una parte. Y tuve la suerte de salir en el primer grupo, pero eso ya llevábamos más de un año metidos en distintos campos. Y tuve primero la solidaridad de una organización que había surgido en Gran Bretaña, que se llama Academics for Chile, uh-huh. y que entonces nos acogieron en distintas universidades. A mí me tocó la Universidad de Aberdeen, en el noreste de Escocia, donde terminé una maestría que estaba terminando en Chile en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales al momento del golpe. Y luego, ya haciendo el doctorado en la Universidad de Warwick, en Inglaterra, vine como investigador visitante por un año al Colegio de México para desarrollar la investigación de la tesis. Pero en ese año en México ya decidí quedarme y había un concurso en la UAM de Xochimilco. Y me presenté, ingresé a la UAM en el año 80 y estuve hasta hace un año ahí en Xochimilco, que me cambié ahora a Cuajimalpa, porque es un proyecto nuevo.
En retrospectiva, ¿qué enseñanza podríamos recuperar en términos sociales para el continente de lo ocurrido durante las dictaduras militares en Latinoamérica?
Maestro,
bueno, yo omití reconocer el apoyo de Mauricio López, que fue rector de la Universidad de San Luis. Yo recibí $200, $70 más que tú, a través de una ONG que apoyaba a los exiliados. Mauricio López fue secuestrado y asesinado el 1 de enero del 77, siendo rector todavía de la Universidad de San Luis, que no lo habían podido expulsar. Bueno, pero la enseñanza es la nefasta participación de los monopolios y de las entidades corporativas como el ejército y la iglesia. La iglesia argentina, la jerarquía de la iglesia católica ha sido nefasta en la historia del país. Los golpes militares empezaron en 1930, o sea...
¿Ha vivido toda la vida con eso?
Vivimos toda la vida con golpes militares y ya sabíamos cuando empezaban a poner marchas militares en las radios que eran intervenidas y que era censurada todo tipo de información. Incluso antes del golpe militar, por ejemplo, estaba prohibido mencionar al ERP y a Montoneros, que eran organizaciones guerrilleras. Entonces, primero tornaron ilegal al ERP, entonces decían el movimiento subversivo proscripto. Y como después también hicieron ilegal a Montoneros, decían el movimiento subversivo proscripto en primer lugar y el movimiento subversivo proscripto en segundo lugar, dependía, ¿no? Ya. Bueno, esto... la iglesia, digamos, que también tuvo figuras notables a favor de los explotados, a favor de las clases populares, como el padre Mujica, que fue asesinado,
el padre Rojas,
el padre Rojas, el obispo Angelelli de La Rioja, que le fraguaron un presunto accidente, etcétera, ¿no? Los militares actuaron en torno a la doctrina de la seguridad nacional de los años 70, de la trilateral, y tomaron una parte que es peligrosa, que es la idea de que el ejército puede actuar en actividades internas, o sea, para la seguridad interna. Cuidado con eso cuando el ejército actúa en este nuevo fenómeno que es el narcotráfico, del cual se ha visto solamente la parte delincuencial y no se ha visto la parte social y política que representa el narcotráfico, ¿no? Entonces, digamos que los monopolios, en este caso en Argentina, también están actuando a través del diario Clarín y de la televisión que posee Clarín, con tintes golpistas. Si hubiera un ejército en este momento dispuesto a dar un golpe, sería el momento Maduro, oportuno para, ¿sí? para que el ejército diera un golpe. Por suerte ha sido desactivado en gran medida los aspectos golpistas del ejército argentino. Los últimos estertores fueron con los caras pintadas a finales de los 80, ¿sí? que acaba de morir Seineldin, uno de los de ellos, pero otros han sido incluso electos como intendentes, ¿no? Como intendente presidente municipal. Entonces, cuidado, porque cuando estos salen de ser simplemente un poder fáctico y empiezan a querer invadir las instituciones, nos encontramos en situaciones muy peligrosas de poder instaurar una dictadura, ¿no?
¿Cómo no? Doctora Noemí Herenfeld.
Esa pregunta, fíjate, me hizo reflexionar muchísimo, y el compañero lo dijo muy, en términos realmente, un análisis sociológico muy adecuado, coincido con él, pero yo me quedé pensando, desde que recibí el mail de ustedes, ¿qué otras cosas se mueven atrás de esto? ¿Qué se puede rescatar? La palabra rescatar es peligrosa. Yo creo que de los golpes de Estado y de los golpes militares no hay nada rescatable, más que muerte, miseria y largos años de seguimiento, pero hay un aprendizaje, ¿sí?, de el porqué de la no repetición y cómo se estructuran estos fenómenos, que un poco fue, creo, la muy clara el análisis que hizo el compañero. Yo me quedé pensando, ¿cuánto tiempo se tarda en estos procesos en nuestros países? Y no estoy segura que nada más hablemos de Argentina y Chile, sino de nuestros países. Hoy a la mañana estaba escuchando algunas cosas que le corresponden y le competen también a la responsabilidad de México. Los golpes con los cuales yo viví toda mi vida hasta que llegué a México, golpe tras golpe, dictaduras militares tras dictaduras militares, con distintos rostros, con distintas imbricaciones del poder de la iglesia y del ejército institucional. Hasta tuvimos un general de rector, viste, en la Facultad de Medicina. Obviamente teníamos que responder a eso, ¿verdad? Son hasta llegar a absurdos, pero son absurdos peligrosos, porque son absurdos mortíferos. Y son absurdos que implican un enorme retroceso de los procesos de democratización y de civilidad y de humanidad de todo un país, de toda una gente. Un grupo de personas, no importa si eres académico, obrero, lo que sea. Interrumpen eso para todo el mundo. Fíjate, estamos en 2009, en 2005, 25, 27 años después, recibo una notificación, o se me informa, o puedo lograr que se me informe, en dónde están localizados los restos de mi hermano, muerto en 76. Es decir, con todo y el énfasis que se le puso a la investigación, a la ventilación de todos estos procesos, es lento. Hay mucha resistencia dentro de la misma sociedad por estos grupos de poder y de control, sí. Creo que lo mismo pasa en México. Volver a instaurar un Estado de Derecho con respecto a los derechos humanos y a las condiciones básicas parece ser muy complejo y difícil. Y eso es quizás no la parte más positiva que le veo a todos estos procesos, ¿sí? Las tardanzas, las alianzas, las corrupciones internas entre los distintos grupos de poder, eso sí. Creo que no hay más oportunidad de que haya golpes como el que hubo, salvo las novedades que estamos viendo en otros países, como esta usurpación, si es que no le queremos llamar golpe,
en Honduras,
dos meses atrás. Pensábamos no ver nunca más eso en Latinoamérica.
Yo, sorpresa, maestro. Yo se les quito.
Ahora que lo mencionan, creo que en esto el balance tiene que ver con lo que aprenden los vencedores y lo que aprendemos los vencidos.
Así es.
Y los vencedores aprenden rápido y los vencidos parece que no aprendemos nunca. En el caso de Honduras hay una lección clara, o sea, los presidentes militares son impresentables. Pero eso es un recurso estético, ¿no? Lo que ocurre en Honduras es un golpe de Estado exactamente igual a los mismos que conocimos antes. Salvo algunos rasgos de humor involuntario, como que el día del golpe figuraba un señor ahí que era comisionado de Derechos Humanos, cuyo apellido era Custodio, muy propiamente, y del cual no se ha vuelto a oír hablar desde el mismo día del golpe, ¿no? Entonces, esas payasadas que ocurren en Honduras, en este momento, además nos muestran la impotencia de los gobiernos civiles en América Latina, porque finalmente, si hay una previsión que hacer, ¿no?, la dictadura de Honduras va a seguir ganando tiempo, esto es como un partido de fútbol, digamos, tirando la pelota a la galería, hasta poder legitimar un siguiente gobierno que va a tener compromisos, ¿no?, tales que no le van a permitir retomar ningún proceso que hubiera podido estar ocurriendo antes del golpe de Estado. De modo que en esto, digamos, las lecciones parece que las aprende más rápido
y son, digamos, concretas,
el ganador que el perdedor.
Pues tenemos ya algunas llamadas de nuestro auditorio. Raúl Velázquez de Azcapotzalco dice: ve muy positivo tener la opinión de personas extranjeras.
Eugenia Anguiano nos felicita por la programación, muchísimas gracias. Alejandra González Ortega nos dice: es un programa que ayuda a tomar conciencia de los acontecimientos como el tema de hoy. Yo viví esa época y estudié sociología y me dieron clase refugiados.
Jesús Ortega de Miguel Hidalgo dice: ¿en qué unidades de la UAM se encuentran la mayoría de los profesores exiliados?
Bueno, ya nos habíamos presentado. Yo en Zapalapa, perdón que empiece, el doctor
Ahora en Coajimalpa, pero sí es... No, hay una cosa, hubo muchos más profesores y muchos regresaron. En Xochimilco fue una cantidad importante, todavía quedan algunos. Y lo que va creando la UAM también recoges en...
Sí.
En Coajimalpa también todavía somos algunos de los que venimos de las otras unidades de la UAM y que somos de origen sudamericano.
Ya nos platicaron un poco de su llegada a la UAM. ¿Qué han encontrado en esa institución?
Empezamos. Bueno, una cosa importante y que México tiene que valorar es la existencia de universidad pública. Esta fue una de las primeras cosas que las dictaduras de Sudamérica arrasaron. En Chile prácticamente la universidad pública desapareció. De hecho, hasta las universidades públicas hoy día son pagadas y no son baratas, ¿no? Y entonces, la educación superior y la accesibilidad de la población juvenil a la educación es una de las cosas que México tiene que valorar. Por muchos defectos y muchas cosas que haya que discutir, no hay comparación entre lo que es la existencia de todo un sistema de universidad pública en México con lo que ocurrió por lo menos en el caso de Chile, y creo que eso fue muy importante y nos permitió primero subsistir y luego desarrollarnos también, ¿no?, académicamente.
Sí, yo creo que me encontré con efectivamente la bienvenida de lo que era claro que era la universidad pública, porque nunca estuvo en mis planes la práctica privada. Y considero que además la educación pública tiene un papel fundamental en todo lo que son los procesos democráticos y de crecimiento de las sociedades, ¿no? En el sentido que puede llegar a sectores que la educación privada no puede llegar y no tiene además los mismos propósitos. Hay una parte muy peculiar, digamos, que puede ser tal vez no tan fácilmente analizable, que es... ¿Cómo fuimos acogidos, digamos, acá? Que es una interacción, ¿no?, entre cómo lo vivimos y cómo nos vivieron. Y yo creo que a pesar de la fuerte, de las dificultades de los primeros años, la universidad, la UAM, muy en concreto la UAM, en mi caso particular, me permitió no solamente subsistir y salvar el pellejo, sino... con el transcurso de los años, repensar, recrear y generar, ir, como dijo Ricardo, empezar a crear, ¿te das cuenta?, a aportar. Y allí es donde hay un intercambio, una hibridación, diría, entre las culturas propias y todo lo que uno encuentra en la UAM, en este caso en Iztapalapa, que creo que ha generado productos muy particulares, que nunca los hemos mirado desde el punto de vista quizás académico, ¿no? ¿En qué se distingue ese tipo de producción, de creatividad, de aporte? Y bueno, sentir de que pasa el tiempo y pasan ya muchos años, pues ya estamos viejos, yo estoy vieja, y 20 años después te escribe un estudiante que está en Canadá, yo te escribo un estudiante que está en Londres, trabajando fuera de lo académico, dentro de lo académico, pero que te ubican muy bien en el sentido de que se dio un plus ellos tuvieron un plus de nuestra experiencia, y ojalá que nunca jamás se repita aquí hacia los demás, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo sí siento, ahora sí siento, sobre todo después de estos análisis de los años pasados, que Guam es como realmente, en parte, como un hogar, en donde hay de todo, pero es un hogar.
Pero es un hogar.
Como sí. En cualquier lugar.
Así es.
Bueno, maestro, para mí el contraste fue enorme, porque mientras en Argentina quemaban libros hasta de Piaget, llego a la librería Gandhi y veo, digo, a esta librería la van a incendiar. Estaba Mao, Lenin, Althusser.
La colección del siglo XXI de marxismo.
Sí,
todo.
Sí. Que,
la locura.
Bueno,
de la calle.
Entonces yo encontré en la UAN, encuentro en la UAN un espacio de libertad muy grande. Ahora, veo un problema también en eso. Porque a veces hay una especie de alienación discursiva. Que yo puedo escribir lo que sea y actuar como sea. O sea, que a veces hay una gran contradicción entre lo que se escribe, lo que se analiza y cómo se vive. Es decir, como que no habría a veces una responsabilidad para actuar en coherencia con lo que presuntamente se piensa en lo escrito. Y la UAM nos ha dado muchas oportunidades. A mí me han publicado ya 4 libros. Es decir, uno escribe, lo presenta, y de acuerdo con los dictámenes, tienes chance de publicar lo que estás produciendo, ¿no? Entonces, es un espacio de gran libertad
y tolerancia,
y de tolerancia muchísima. Podemos tener diferentes opiniones, pero hay un respeto. No, nunca me he sentido perseguido, como en Argentina, que nuestros programas de estudio iban a parar a la Policía Federal para ver si no poníamos autores subversivos, etcétera. Entonces, frente a eso, uno se siente muy libre en la Universidad Pública Mexicana.
Tenemos más llamadas, Marta Alvarado. La mentalidad de hace 30 o 50 años no ha cambiado nada. Falta con ver los comentarios del blog del Universal sobre la marcha del 68 para darnos cuenta de la ignorancia de la clase media en México. Es muy triste. La maestra Lourdes Sánchez Ruiz nos dice comentar el papel que jugaron los chilenos en México, que han aportado al país. Si quisiera, doctor Yoselewski, comentarlo rápidamente porque tenemos ya que despedir el programa.
Bueno, creo que en muy distintas instituciones de educación superior en México, no solo los chilenos, bueno, Chile aporta en numéricamente menos gente, Argentina es un país más grande, pero del exilio sudamericano los chilenos han aportado en instituciones como el Colegio de México, la UNAM, la UAM, el Politécnico. Creo que ha sido muy variada y en casi todas las disciplinas.
Bueno, más llamadas. Juan Ponce Guerrero, de la Colonia Juárez, dice, si pregunta si Salvador Allende estudió en México o solo en Chile, y sugiere más promoción al programa. Luis Manuel Gómez, de Azcapotzalco, dice, saludos a Ricardo, fue su alumno en 1982 cuando escribió su libro. Pues agradecemos mucho la participación, doctora Noemí Ehrenfeld, coordinadora de servicios para el bienestar en la unidad de Iztapalapa.
Gracias por regalarnos su experiencia, doctor Ricardo Yoselewski Retamal, del Departamento de Ciencias de la Comunicación en la unidad Coajimalpa también.
Gracias. Muchas gracias al maestro Hugo Enrique Sáenz, del Departamento de Relaciones Sociales en la unidad Xochimilco.
Gracias a ustedes.
Y los invitamos a que nos acompañen el próximo sábado. Agradecemos por lo pronto el día de hoy a nuestro equipo de producción.
Coordinación Jimena Camacho.
En la producción, Laura Elena Padrón.
Guión Emanuel Santaña y Juan Pablo Bravo.
Musicalización de Eréndira Salazar.
Asistencia Araceli Cuadros.
Operación técnica de Francisco Aguilar, Antonio Fernández y Cuthberto Garcés.
Voz con Connie Pasalagua.
Conducción Jimena Camacho y Roberto Nájera.
Hasta la próxima.
La Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación presentaron. Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Universidad Autónoma Metropolitana.
Casa abierta al cambio.
Al compromiso social.
A la innovación.
A la excelencia.
Universidad Autónoma Metropolitana.
La casa abierta al tiempo.